Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, programa número 28 de Mega Cinépolis, 23 de septiembre 2025. Es un programa especial, es el aniversario del fallecimiento de Sigmund Freud, así que hoy vamos a hablar un poco en la segunda parte del programa de este tema, de un genio como ha sido, es y creo que será Sigmund Freud, más allá de cualquier posición, ¿no? En relación, digamos, al psicoanálisis. Ustedes saben que al ser psicoanalista puedo ser poco, digamos, parcial en este sentido, ¿no? Entonces, pero efectivamente Freud es una persona que revolucionó el siglo XX con su pensamiento. Y entonces de esto hoy vamos a hablar un poco. Pero por supuesto pueden llamarnos al 11 44 20 7572 y a los dos Instagram que tenemos de nuestro programa. Uno es el Mega Cinépolis, directamente ustedes pueden ahí ubicar y escribirnos en el mensaje, y si no, a mi propio Instagram, Carlos Gustavo Mota. Vamos a pasar revista, y en este pasar revista tenemos como varias novedades. Por ejemplo, fuimos a ver La Novicia Rebelde.
Fuimos a ver La Novicia Rebelde.
Fuimos a ver La Novicia Rebelde.
Acá ¿cuántas veces la viste?
Ahí, con Iván Nuño.
Hola, buenas noches.
Digamos, y, digamos, por supuesto, nuestro operador, Ricardo Piñero, digamos. Entonces, bueno, sí, yo la vi muchas veces.
¿Cuántas veces ya?
Y yo creo que la vi más de 10 veces, seguro. Había dicho un número, pero sí, creo que superó las 10 veces. Pero ¿vos qué te pareció?
No, me encantó. Nunca la primera vez que veo un clásico muy, muy bueno. Realmente muy, muy linda película.
Bueno, acá, hay comentarios, ¿no? Sí. Digamos, es un drama realmente de la vida real.
Pero la primera parte es como una cosa más de comedia romántica, de musical. Después es como que se empieza a complicar un poco más, ¿no?
En realidad los comentaristas hablan de que la película tiene realmente una dimensión política, porque efectivamente es una película antinazi, y el rodaje por primera vez fue en locaciones verdaderas, digamos, sí. O sea, no hay, hay estudio, pero la mayor parte son locaciones verdaderas, y adelanta a un Hollywood moderno de los años 70, imposible no recomendarla, y efectivamente es una maquinaria de emociones, de hit y de emociones.
Hay gente que se sabía las canciones enteras. Yo tenía una persona atrás que escuchaba como a tararear, ¿viste?
Bueno, yo tenía, justamente, porque fuimos separados por la cantidad de gente que había en la sala, y yo tenía una persona atrás que se sabía todas las letras y las cantó todas.
Pero en la sala había mucha gente que la había visto, gente... que la vi en su momento y vuelve a verla de público joven, que es la primera vez que lo ve.
Bueno, eso me llamó la atención, porque edad promedio era 35 o 40 años. O sea,
sí,
no,
era
no,
un público muy diverso.
Muy diverso. Sí, me llamó la atención. Y aparte había gente que recién, por supuesto, la veía por primera vez. Tenía una proyección, una remasterización en 4K, digamos, con un muy buen sonido. Y la verdad que vale la pena, es entretenida. Yo pensé que no, pero empezó con la obertura, digamos.
Con esa cosa que vos me habías dicho, el helicóptero que no había.
Bueno, la primera escena donde ella, Julie Andrews, está en esa colina.
En esos Alpes, vamos a decir, esos Alpes.
Sí, bueno, se hizo con helicóptero varias veces porque efectivamente no existían drones. Y el helicóptero pasaba y la tiraba a ella todo el tiempo hasta que se logró hacer esa toma. Y después me llamó la atención que en el momento ya de la mitad, ¿no? Se hace efectivamente un intervalo y la gente aprovechó.
Sí, yo no sabía que venía a intervalo. Pero el intervalo en su momento habrá sido de 20 minutos. Acá
fue el sábado más lluvioso del año, aparte.
Mal, ¿no?
Sí, yo me empapé aparte también, pero bueno, valió la pena.
Mucho.
Bueno, La novicia rebelde entonces ya pasó, digamos, pero la... Digamos, si la pueden ver, si la llegan a reponer, creo que está en Disney Plus. No,
está en Disney Plus. Está en Disney Plus. Pasa que es una función de 60 años de aniversario
claro,
de la película.
Exactamente. Bueno, después se estrenó una película argentina que la dirige Hernán Guerchuni, que está Benjamín Vicuña y Celeste Cid, que es Papá por Dos. Digamos, tiene buenos comentarios, no la hemos visto, pero... Digamos, es una de estas películas que efectivamente no va a desalentar al espectador.
Es entretenida.
Es entretenida.
Es muy parecida a una película de Hollywood que se llama Guerra de Papás.
Exacto. Este es el comentario que dicen, pero que está dentro de ese género.
Sí.
¿No? Así que bueno, después hay una de terror que recomendamos, porque a mí me encantan todas las películas de terror, y esta es coreana, o sea que es terror bien duro. De un director que todos suenan iguales, pero se llama Kim Sung-jin, digamos, y se llama Noise, Sonidos del Más Allá. Es un film sobre las relaciones humanas que están atravesadas por determinados equívocos, y a partir de, digamos, de dos hermanas aparecen, por supuesto, en una casa que literalmente está embrujada. Sigue, digamos, como película más vista El Conjuro, que vos me decías que...
1.500.000 personas vieron ya esta película.
¿Acá?
Acá.
¡Qué bárbaro!
Mucha.
O sea que superó a Superman.
Claro, Superman no llegó al millón acá.
Ah.
Ni Superman ni Los Cuatro Fantásticos.
¿Y la de Franchella?
La Franchella superó. Estaba primero Franchella, después El Conjuro. El Conjuro pasó a ser...
O sea que Franchella superó. Sí. Digamos, aparte estuve leyendo que la película de Franchella con otras argentinas estarían dentro de nuestra academia para ver si es nominada o no al Oscar.
La Mujer de la Fila, de Natalia Oreiro también.
Está
entre las candidatas. Y una de Lodor de Fonsi que estrenó ahora, nueva.
¿No te acordás el nombre?
No, pero es sobre el primer caso de una menos.
Ah, bueno.
Ella es abogada y defiende a una persona que sufrió violencia de género.
Después por Netflix está, digamos, una miniserie, ¿no?, de Argentina, de suspenso, que está dirigida por Daniel Burman con Leonardo Sbaraglia, Alejandra Fleckner, digamos, se llama Las Maldiciones y está basada en el libro de Claudia Piñeiro. Así que, digamos, promete, digamos, es un gobernador que está a punto de cerrar una gran negociación, mientras que se entera simultáneamente que su hija se encuentra secuestrada, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, comienza todo el desarrollo, hay un conflicto y un drama en el orden de la familia. Así que, bueno, es una película, miniserie, que está por Netflix, Las Maldiciones. Luego, en este pasar revista, tenemos también algunos comentarios, ¿no? Un comentario que me parece interesante es el que salió en el diario Clarín, digamos, y que es algo que aparecía como una divulgación en algún momento, que era el uso del omega 3, ¿no? El uso del omega 3, que era, digamos, recomendado como antes para disminuir el colesterol. Pero parece que hay investigaciones ahora que son mucho más serias. Un estudio que se llama Homeocardio, que está realizado en, digamos, dentro de Inglaterra, digamos, y también en Argentina, con el Hospital Universitario Austral y el Instituto Biomed de UCA CONICET, donde participaron 100 pacientes, hicieron un estudio de doble ciego, estos pacientes con hipertensión y dislipidemia, con una edad promedio de 57 años, se dividió, como es a doble ciego, y le añadieron a una medicación habitual dos cápsulas de omega 3 de alta pureza, es decir, de un gramo cada una, y otro grupo, como es de control, recibió dos cápsulas de placebo. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que efectivamente lograron, aquellos que habían tomado el omega 3, una reducción significativa de la inflamación. Ustedes saben que hay algo que se llama inflamación crónica. La inflamación crónica es un riesgo residual que tenemos todos los seres humanos, pero que a veces esta inflamación crónica, que es una enfermedad efectivamente silenciosa, pero que no es una enfermedad, es lo que biológicamente tiene que ver con el envejecimiento. Entonces, esta inflamación, digamos, no es reducida por los antihipertensivos. Entonces, sí parece que se logró con verificar que con el omega 3 hay una reducción significativa de la inflamación generalizada del cuerpo más la presión arterial y, digamos, que es muy grande porque es una reducción del 10% del envejecimiento vascular en 12 semanas. Así que, señoras y señores, empiecen a tomar omega 3. Digamos, nosotros no vamos a hacer ningún chivo de nada porque no tenemos un sponsor que nos diga. Pero efectivamente me pareció que es una noticia muy interesante. Y en teatro tenemos una obra que se puede ver, digamos, en el Teatro Broadway, con Peter Lanzani, digamos, que está dirigida por Julio Pano, que se llama El Emperador Shint, ¿no? De Franklin Caicedo y Lito Cruz. Bueno, acá, digamos...
¿Lito Cruz el cantante?
No, Lito Cruz el director de teatro, que ya falleció, el actor, sí. Bueno, acá hay un campesino llamado Pedro, que emprende una aventura fantástica y llena de lugares metafóricos, y está basada en Peer Gynt. Es una obra escrita en 1867 por el dramaturgo noruego Ibsen, ¿no es cierto? Autor, por supuesto, de Casa de Muñecas y Un Enemigo del Pueblo. Bueno, Peter está fantástico y la recomendamos entonces, El Emperador Shin, en el Teatro Broadway. Bien, y una cosita más, digamos que a lo mejor esto te interesa a vos, Iván. Vos sabés que en la calle Malavia, al 800, en Villa Crespo, se inauguró un restaurante kosher, digamos, que se llama Mambo.
Ah, mira.
Sí, y el cocinero, que es el cocinero también de Casa Cavia, Orilla y Las Flores, que es Santiago Pérez, y Calvin Daniel, que es cocinero que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, bueno, crearon este restaurante que se llama Mambo.
Mambo, mira.
Que está en la calle Malavia 820. Tiene, digamos, una ambientación de tipo industrial, con techos muy, muy altos, paredes descascaradas, y parece que termina siendo como el último grito de moda en función de la comida kosher.
Mirá, está de moda la comida kosher.
Bueno, vos estás en...
bueno, sí, estamos en un lugar donde... Yo trabajo en un lugar donde hay comida kosher.
¿Y qué tal es ese restaurante?
Bien, por suerte es muy, no muy, conocido entre la comunidad kosher. Ah. Hay que verlo, ¿viste? Porque está bueno el concepto. Porque la comida kosher no tiene que mezclar ciertos alimentos, ejemplo, los alimentos lácteos con los alimentos vacunos, ejemplo, con carne, no se puede mezclar. Y tiene como mucho recaudo porque, bueno, en cuanto a la religión judía, no sé, como que está bueno el concepto.
Aparte, hoy justo es el año nuevo judío.
Mira, justo hoy.
Así que Rosh Hashanah para todos nuestros...
De la colectividad judía.
Claro, colectividad y amigos de la colectividad, digamos que los queremos mucho y que efectivamente tengan un buen año. Y por supuesto, bueno, vamos a seguir ahora con el comentario de los libros, pero antes vamos a escuchar a...
Secret de Miley Cyrus.
Listo.
Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Oh,
Excelente el tema, muy me encanta, bueno, muy bueno. La verdad que me encantó.
Tiene otros dos temas más que salió del último CD de una versión deluxe. Pero el último tema es como
este
muy...
¿Este es el que estuvo ahora para los Grammys? No,
ese es el anterior.
Ah, es el
pero anterior. Es uno de los discos más escuchados este año.
Mira, muy bueno, bueno, muchas gracias por la elección.
Hay,
digamos,
una cosita antes, de ya que estamos en el mundo de la
¿de
novicia
qué?
Rebelde.
De la novicia,
sí. Rebelde van a hacer de vuelta la película de Jane Fonda. Cinderella.
No, Barbarella.
Barbarella, la van a volver
claro.
a hacer.
¿Y quién va a ser la
Twini
protagonista?
Sweeney, una actriz del momento.
Mira, pero es tan bella como en su momento era
sí.
Jane Fonda.
Sí, rubia.
Claro, pero bueno, esa fue la primer película que dirigió su, en ese momento su marido, que era Roger Vadim, digamos, y ahí nace Jane Fonda en un delirio de ciencia ficción.
Bueno, pero
que
claro.
era bueno, es una película de culto.
Claro,
digamos.
Bueno, pero
hay
sí.
que tener cuidado con las remakes sí. de las películas de culto, porque tiene como una impronta de eso, y bueno, por supuesto, es cierto, hay generaciones
que no la
yo
vean.
Supongo que como yo la no. tuya, que no viste Barbarella, pero ni en figuritas, digamos, pero efectivamente, digamos, hay que tener como cierto respeto, ¿viste? Porque Roger Vadim ha sido un gran director bueno. también, ¿no? O sea, que hay que bueno. ver quién hace esta Barbarella. Vamos a ver, vamos a esperar.
Barbarella 2.0.
Claro, vamos a ver. Bueno, libros. He recibido de Ediciones Godot a una, digamos, es una académica, es filósofa, socióloga y teórica jurídica, que se desempeña en el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ljubljana y es profesora del College de la Universidad de Londres. Me refiero a Renata Salekl. Renata Salekl nació en Eslovenia, tiene unos libros fabulosos como Angustia, El placer de la transgresión, La tiranía de la elección, Pasión por la ignorancia y Humano Virus. Hemos comentado algunos de estos libros en su momento, todos editados por Godot, la mayoría. Este se llama Maleducados. Maleducados, con traducción de Florencia Ferre. Y ella, digamos, comienza, Renata Salekl, digamos, con... ella ve, digamos, un pequeño perrito en la calle. Dice, mientras miro al animal, que parece un poco perdido en la oscuridad, casi tropiezo con la correa porque no había visto a la dueña, que conversaba con una amiga a la vuelta de la esquina, cuando apenas consigo volver al equilibrio, dice Renata, y evitar la caída, oigo un comentario que de manera furiosa dice, ¿no ves por dónde caminás? Estás ciega, pero con muy mala onda, ¿no es cierto? Como pasa habitualmente en las calles de Buenos Aires. Entonces, acá la autora empieza a ubicar qué ocurre con la época, qué ocurre con esta época. Entonces dice, bueno, esta es una época que se vive con un tiempo de mala educación generalizada, que no solamente está vinculado con un descenso en lo que puede ser la cortesía de la comunicación, sino también con una ideología, y acá es en donde comienza el libro, en donde, digamos, destaca lo que es el individualismo, exalta lo que es la riqueza material, idealiza de algún modo la felicidad, y, digamos, uno crea como una idea ilusoria de elecciones correctas que Renata Salekl dice que conducen erróneamente a lo que puede ser un éxito y también a la satisfacción. Bueno, se mete Renata Salekl con todo lo que puede ser el concepto de capitalismo versus liberalismo, mira, ¿no? Porque es, tan, digamos, es como...
Tan moderno últimamente.
Pero porque es lo antagónico, sí. Es el populismo o el liberalismo, y acá, digamos, se mete con capitalismo y liberalismo, y muestra como un espectro de distintas formas de grosería con la que nos enfrentamos de forma ostensible y velada durante muchos años, en los últimos años, pero ella dice que hay una reacción frente a toda la grosería, ¿no? Es una reacción que poco a poco se verifica y que tiene que ver con la rebelión. Es decir, que hay algo de la atrocidad de esta agresión, que también es en el orden de lo político, personal y social, y que de alguna manera empieza a haber una rebelión en el mundo. Entonces, este libro, en realidad, está compuesto por distintas columnas periodísticas, revisadas, que aparecieron en suplementos de los sábados de un diario esloveno, y se trata de un periodo de grandes cambios que efectivamente ocurrió en Eslovenia, en el mundo, y algunos episodios marcados por la pandemia del COVID-19. El libro se deja leer muy bien, y siempre, como ella, que es filósofa, es como que nos brinda ideas novedosas para seguir pensando de manera interdisciplinaria al psicoanálisis, al derecho y también a la neurociencia, porque vos sabés, Iván, que ella, como filósofa en la Facultad de Derecho en Nueva York, da cursos sobre neurociencia y derecho.
Mira, qué mezcla tan rara. Vamos a ver de qué se trata.
Vos que estás estudiando de abogacía, tendrías que empezar a ver esto de...
Tan diferente del uno y se
complementan. Pero es así como se hace avanzar las disciplinas. Sí. Las disciplinas avanzan justamente cuando existe, valga la redundancia, la interdisciplina, digamos, donde comienza a alimentarse unas con otras. En otro orden de cosas, también recibí de un amigo y colega, que es César Massa, es psicoanalista de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Él vive en Córdoba, digamos, un libro con prólogo de otro psicoanalista que vive en Barcelona, que es Miquel Basol. Digamos, el libro de César Massa se llama Pasajes de Escritura, de lo privado a lo público, digamos, del Espejo Ediciones. Y, bueno, César va interrogándose acerca de lo que puede ser la política del síntoma como un modo de vivir, como algo singular, como algo incomparable, y también cita a un amigo en común que lamentablemente falleció y que se llamó Germán García, que para nosotros psicoanalistas ha sido efectivamente un maestro, digamos, discípulo prácticamente directo de Massota y, digamos, conocedor del psicoanálisis de la orientación lacaniana, que, César Massa está escribiendo otro libro en homenaje a Germán García, todavía inédito, que se llama La Risa, y que efectivamente toma los diarios de Germán García, digamos, y ubica ahí un semblante muy importante. Lo vamos a tener como invitado a César Massa en el mes de octubre, ¿sabes? Así que, viene directamente de Córdoba y va a venir aquí al programa. Por supuesto, lo vamos a anunciar en las redes. Otro libro que no tiene nada que ver con estos dos, que es el de Renata Salekl y César Massa, pero como el programa también es pluralista, ecléctico, digamos,
diverso,
digamos, tenemos este que llegó de Vergara, digamos, no de Ricardo Vergara, sino de Vergara, con un diseño de tapa excelente de Penguin Random House, porque es el grupo editorial de Penguin, y es una psicóloga experta ya en psicoterapia cognitivo-conductual, o sea, ven que efectivamente soy partícipe de que ingresen todas las voces en este programa. El libro se llama ¿Cómo dejar de ser tu peor enemigo? Es el segundo libro de ella, porque el primero se llamaba y se llama ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada?
Ah, eso lo vi en alguna librería. ¿Viste? Sí, es decir, sí, que eso me gusta, ese título. También, dos me gustan, este y el otro.
Claro, bueno, este es el primero, digamos, ¿cómo mandar a la mierda de forma educada? Donde efectivamente ella dice que poner límites nunca fue tan fácil, ¿no? Si uno lee ese libro, digamos, lo puede poner. Y este es ¿cómo dejar de ser tu peor enemigo? ¿Por qué uno podría ser el peor enemigo para Alba Cardalda, digamos, que es la autora del libro? Porque ella dice que nosotros tenemos conversaciones a lo largo de nuestra vida, pero que son conversaciones que mantenemos con nosotros mismos. Y somos a quienes en realidad más le hablamos, eso es cierto,
sí, obvio,
¿no? E irremediablemente también a quien más escuchamos. Entonces, es como que ella señala que nuestra mente condensa tanto las palabras que es capaz de hacer esto en tan solo, esto es así, en 60 segundos, por lo que si extrapolamos a las horas que pasamos despiertos al día, significa que podríamos decirnos alrededor de 3 millones y medio de palabras en un solo día, ¿no? Entonces, ¿qué ella dice, ¿no? Ella señala que nosotros tenemos un diálogo interior y que ese diálogo interior, digamos, la lleva a reflexionar sobre qué hace que algunas personas tengan una vida interior cordial y apacible y otras, en realidad, agónicas y dolorosas. ¿Por qué a veces nuestro diálogo interno se convierte en una especie de sobrepensamiento en el sentido de la rumiación del pensamiento o de las preocupaciones excesivas, pero fundamentalmente negativas? ¿Y de qué manera este mismo pensamiento negativo nos limita y nos empuja a tomar decisiones que son de carácter incorrecto o peor aún, Iván, digamos, a no tomar las que podrían ser las mejores decisiones de nuestra vida? Es decir, ¿podemos cambiar la forma en la que nosotros mismos nos hablamos? Bueno, el libro, digamos, da una serie de fórmulas. Ustedes saben que en la terapia cognitivo-conductual esto es como miel, ¿no es cierto? Es decir, bueno, da muchas fórmulas, algunas da también técnicas que a veces ninguno lleva a la práctica, digamos, pero que efectivamente
cuesta.
Sí, porque aparte son como entrenamientos o son como formas de pensamiento que generalmente no llegamos a tener, pero, digamos, con cierto esfuerzo, con cuestiones que están dentro de las terapias cognitivo-conductuales también ubicadas de manera interdisciplinaria, como la meditación o la mindfulness, digamos, y cuestiones también hasta tibetanas, como ella menciona, bueno, se puede, digamos, desarrollar la raíz del conflicto y a partir de el conflicto, digamos, determinar y situar el conflicto, digamos, se puede superar a lo mejor con estas técnicas que Alba Cardalda, digamos, deja en este libro, que la verdad es interesante que puedan leerlo. Se llama ¿Cómo dejar de ser tu peor enemigo? Finalmente, digamos, pues se me está pasando el programa.
Viste, rápido.
Se me está pasando el programa, ¿viste? No puede ser. Digamos, quiero tomar algo de Mariana Enríquez, del último libro, Archipiélago, que realmente es excelente, excelente. Digamos, ya lo había mencionado, pero los otros días estaba leyéndolo y hay un capítulo que se llama La isla de la ciudad sintiente, digamos, y toma a Guy Debord. Guy Debord es un autor que tiene un libro excelente que se llama Sociología del Espectáculo, y Sociología del Espectáculo es un antes y un después, porque desarrolla efectivamente todos los convenios que un espectáculo puede llegar a tener, y de manera sociológica. Pero también Mariana Enríquez destaca un libro de Guy Debord que se llama Psicogeografía, y que va tomando la teoría de la deriva. La teoría de la deriva está relacionada con recorridos sin propósito ni punto de llegada en las ciudades, ¿no? Esto, digamos, los franceses lo tienen muy presente, porque, digamos, el paseador de una calle, los franceses lo llaman flâneur. Entonces, el flâneur habla, digamos, como Baudelaire, ¿no? Digamos, y va paseando y va describiendo la ciudad. Esto, digamos, va tomando a distintos autores, y de nuestros autores argentinos, ella cita a Manuel Mujica Lainez y a Jorge Luis Borges, también a Leopoldo Marechal. Entonces, con Manuel Mujica Lainez habla de Misteriosa Buenos Aires, que es excelente, ¿no? Con Borges habla de Fervor de Buenos Aires, y efectivamente con Leopoldo Marechal, digamos, una novela que ha sido muy moderna, atrevida, incluso en algún momento censurada, como Adán Buenos Aires. Habla entonces de estos psicogeógrafos argentinos que se ocuparon de, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar El Día del Amigo de Paco Moroso y Catriel. Daria, 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 papá. Daria, Daria, que todo el estado. Daria, Daria, papá. Daria, Daria.
¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
Amigo, tú eres mi amigo. Estúpido, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo.
También, muy buen tema elegido, ¿eh, Iván? Sí, sí. ¿Cómo se llama entonces este tema?
Es el Día del Amigo por Paco Moroso y Catriel, que son los artistas más nominados en el Grammy. Tienen 10 nominaciones.
¿10 nominaciones tienen?
Mejor disco del año, mejor canción, mejor álbum, mejor álbum de rock alternativo, mejor videoclip de versión corta y mejor videoclip de versión larga. Son 10 nominaciones.
Muy bien, bárbaro. Bárbaro, genial. Bien, entonces el tema de hoy es este aniversario del fallecimiento de Freud. Digamos, quiero tomar dos temas. La verdad que se me pasó rapidísimo, digamos, el programa. Pero un tema es que Freud, fue salvado por un nazi que protegió su obra y lo ayudó a huir. Sigmund Freud se salvó de la persecución contra los judíos desatada por Hitler gracias a la ayuda de un histórico partidario del nazismo que estaba fascinado con sus teorías. En 1938, cuando las fuerzas de Hitler ocupan Austria, el destino de Freud y su familia realmente pendía de un hilo, y el psicoanalista fue primero protegido y luego ayudado a escapar a Gran Bretaña, no solamente por la intervención de Ernest Jones y Mary Bonaparte, sino por Anton Sauerwald, un nazi al que le habían puesto a cargo los bienes de Freud. Al finalizar la guerra, y en un giro de complejidad realmente paradojalmente freudiano, ¿no?, Sauerwald fue llevado a juicio, acusado de haber despojado a la familia Freud de sus bienes, y se salvó gracias a la intervención de una de las hijas de Freud. Toda esta historia completa fue publicada en un libro que acá no tiene una traducción. En Argentina se llama The Escape of Sigmund Freud, de David Cohen, que allí relata esta ayuda de Sauerwald. Y todas las revelaciones que aparecen, en donde la misma esposa de Sauerwald le escribe en su momento a Anna Freud a Londres para rogarle que explicara que lo que su marido había hecho. Y Anna Freud responde: no hay duda de que su esposo utilizó su cargo de comisario designado a nuestra familia para proteger a mi padre. También le escribió a Harry Freud y dice: la verdad es que realmente le debemos nuestras vidas y nuestra libertad a Sauerwald. Sin él jamás lo habríamos logrado. Sauerwald fue liberado y vivió hasta el año 1970. ¿Por qué tenía este interés? Porque existían tres razones fundamentales por las cuales Sauerwald tenía ese grado de afiliación a Freud. Había sido alumno devoto de un amigo íntimo de Freud, tenían la noción académica de lo que significaba Freud, y también algo que fue su posición de ayuda ante tanta injusticia en relación al genocidio, ¿no? Bien, entonces quiero relatarles lo que significa la muerte de Freud, y este es un capítulo que aparece en una de las mejores biografías de Freud, que es la de Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo, de Editorial Paidós, y es el momento de lo que es la muerte de Sigmund Freud, en donde se comenta incluso la cuestión terrible, ¿no?, de la enfermedad de él, ¿no?, este cáncer en la mandíbula, 33 operaciones, y algo que le hace prometer a su médico, Max Schur, que efectivamente cuando llegue el momento, que es algo que Freud, digamos, pleno de su capacidad intelectual, le hace recordar al propio Max Schur. Su enfermedad no lo había, digamos, ubicado en una situación de inferioridad intelectual, todo lo contrario. Digamos, el 27 de agosto realiza Freud una última anotación que habla de la guerra, y ahí el cáncer de él, convertido en úlcera, comienza a desprender un olor muy importante, tanto que su perro famoso, digamos, su Chow Chow, se acurrucaba en un rincón y era imposible conseguir que se le acercara. Freud, comenta Max Schur, sabía lo que eso significaba y lo miraba con ojos de profunda y trágica comprensión. Lo atormentaba el dolor, el alivio era ocasional, pero cada vez más raro. Pero durante sus horas de vigilia permanecía alerta y seguía los acontecimientos leyendo los periódicos. El 1 de septiembre, los alemanes invaden Polonia y Max Schur se muda a Marienfeld Garden, en donde se encuentra Freud exiliado. El 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña entran en guerra, estoy hablando en 1939, y ese día Jones escribe a Freud rindiéndole el más cálido de los tributos. Le recordó que 25 años antes sus respectivos países se habían alienado en bandos opuestos. La guerra entonces llega a Marienfeld Gardens a principios de septiembre con una alarma de ataque aéreo. La cama de Freud fue trasladada a la parte segura de la casa, y Schur estaba todavía ahí, lo estaban buscando, digamos, pero efectivamente Schur le escribe a Freud que tenía un reloj de pulsera y que de alguna manera pronto se iba a encontrar con él. Freud estaba muy cansado, resultaba muy difícil alimentarlo, y aunque sufría mucho, esto me parece muy, muy emotivo, porque digamos, no quería que le dieran sedantes, ni se lo daban, y sin embargo, digamos, su único, digamos, privilegio en ese momento era la lectura, y el último libro que él lee es La piel de Zapa, de Balzac. Ese relato misterioso sobre esa piel mágica que va encogiéndose. Al terminarlo, le dice a Max Schur que aquel era el libro más adecuado que hubiera podido leer en ese momento, puesto que se trataba sobre el encogimiento y la inanición. A juicio de Anna Freud, era el encogimiento lo que en su estado sentía como el más afín, porque su tiempo de vida, se estaba terminando. Pasó sus últimos días en el estudio de la planta baja, mirando el jardín. Ernest Jones, al que Anna Freud llamó urgentemente, veía que efectivamente su padre estaba muriendo. Esto era el 19 de septiembre. Jones recuerda que Freud estaba dormitando, como si solía hacer en esos días, pero cuando él le dijo Herr Professor, Freud abrió un ojo, reconoció a su visitante, lo saludó moviendo la mano, después la dejó caer, y de alguna manera tenía múltiples significados, ¿no? Era una bienvenida, era un adiós, era una resignación. Jones interpretó correctamente ese gesto de Freud y se había resignado realmente a dejar la vida. A Max Schur lo atormentaba su imposibilidad de aliviar el sufrimiento de Freud, pero dos días después de la visita de Jones, y ahora el 21 de septiembre, y estando sentado junto a su paciente, Freud, el propio Freud, le toma la mano a su médico y le dice: Schur, ¿usted recuerda nuestro contrato? Prometió no dejarme en la estacada cuando llegara el momento. Ahora solo queda la tortura y no tiene sentido. Schur responde que no había olvidado eso. Freud dio un suspiro de alivio, retuvo la mano del médico y le dijo: se lo agradezco. Después de esa ligera vacilación, agregó: hable sobre esto con Ana y si ella piensa que está bien, terminemos. Igual que durante años, también en ese momento Freud pensó antes que nada en lo que es la figura de Antígona. Ana Freud quería posponer el final, pero Max Schur insistió en que mantener vivo a Freud no conducía a nada y ella se rindió a lo inevitable, como también había hecho su padre. Había llegado el momento. Schur lo sabía y actuó. Esa era la interpretación que le daba Freud a lo que él mismo había dicho. Había ido a Inglaterra para morir en libertad. Schur estuvo a punto de llorar viendo a Freud afrontar la muerte con dignidad y sin autocompasión. Nunca había visto a nadie morir así. El 21 de septiembre le inyectó 3 centímetros de morfina, la dosis normal como sedante son 2 centímetros, y Freud se hundió en un sueño tranquilo. Volvió a despertarse un poco, Schur repitió la dosis y le administró una final al día siguiente, el 22 de septiembre. Freud entró en un coma del que ya no despertó, murió a las 3 de la madrugada del 23 de septiembre de 1939. Casi 4 décadas antes le había escrito a Oscar Pfister preguntándose qué debe hacerse en el día en que faltan pensamientos o no se encuentran las palabras. No podía evitar un estremecimiento ante esa posibilidad. Por ello, con toda la resignación ante el destino propio de un hombre justo, tengo una súplica totalmente secreta: que no se produzca ninguna invalidez, ninguna parálisis de las propias capacidades como consecuencia de la miseria corporal. Muramos con la armadura puesta, como decía el rey Macbeth. Así Freud había velado para que esa súplica secreta se viera satisfecha. Este hombre, este viejo estoico, conservó el control de su vida hasta el último momento, hasta su final. Y bueno, llegamos a nuestro final, pero nosotros nos volvemos a encontrar el martes próximo a las 20 horas aquí en Radio Amadeus FM 91.1, como siempre con este programa que hemos dado en llamar Mega Cinépolis.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. todos los martes a las 20.